Y un día llegó, finalmente.
Así es.
Con una invitación especial. Estábamos esperando realmente este momento. Yo no quiero saber cuál va a ser el encuentro entre el... ¿Cuál es el verdadero doctor Valerio? ¿El que tenemos aquí en el estudio o el que tenemos todos los días?
Escúchenme, cortina.
Acá está nuestro doctor Valerio, lo tengo a la derecha.
El verdadero.
En el estudio, el verdadero.
El verdadero.
Y tenemos otro, doctor Valerio, que dice ser integrante de la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal, Marcelo?
Es un gusto tenerlo, de verdad, acá. De verdad, muchas gracias.
El gusto es mío.
Ya. Muchas gracias.
Es un gran placer estar en este programa.
Y agradecerle el sentido del humor, por sobre todas las cosas. Usted sabe, lo cuidamos, es uno de nuestros personajes, el que hace Pancho Carrasco, de los más populares que tiene el programa. Así que, ahora no sé, doctor, Pancho Carrasco, doctor Valerio... Tenemos un impostor acá.
Ah, ahí le llamo, ahí viene.
Mire, yo no sé quién es el verdadero realmente, pero es como verme al espejo, Marcelo.
¿Y qué siente?
Y me dijo que me iba a traer un sombrero para la próxima.
Claro,
y
se sacaron una foto.
Exactamente. Sí. Es encontrarme conmigo mismo, algo fuerte.
Bueno, doctor, bienvenido de verdad a la radio. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien. Muy bien.
Momento. Aquí. Siempre son momentos particulares, extraordinarios, los de este país, los del Poder Ejecutivo, los del Legislativo, ni hablar del Poder Judicial. Así que siempre es interesante analizarlos desde todo punto de vista. Pero hoy, ¿cómo está viendo la justicia de Mendoza? Así para arrancar, doctor, ¿cómo la ve?
Y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar el servicio de justicia. Hemos realizado una serie de reformas en materia penal. Hoy se están tratando de ordenar en materia de familia. Bueno, ya hace un tiempo la doctora Teresa Day es la ministra coordinadora en la parte de familia. Yo sigo estando de coordinador en la parte penal, tratando de ir modernizando, mejorando, profundizando los cambios. Es decir, yo creo que estamos trabajando. En civil también están trabajando. Es decir, en los distintos aspectos vamos cambiando, vamos mejorando. Tenemos un gran atraso con relación a modernizar el funcionamiento administrativo, pero ya no el administrativo que está con lo jurisdiccional, sino el administrativo de la estructura administrativa de apoyo a todo el servicio de justicia, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, sí, hay que avanzar. Y en las relaciones entre ustedes, ¿cómo está la situación allí en el máximo tribunal de justicia? Vamos a los bifes concretamente, ¿no? Me parece que está dividida esta suerte de grieta ideológica o política, es lo que se ve de afuera, los ha separado. ¿Entre ustedes cómo se llevan?
Mire, yo creo que razonablemente bien. Es decir, ninguno de nosotros está ahí para ser amigo. Todos estamos para cumplir una función. Y cumplir esa función de acuerdo al criterio que cada uno tiene. Ninguno de los siete somos iguales.
Claro.
Ninguno. Sí. O sea, y algunos tienen antecedentes que vienen de la actividad política, otros no. Otros, en el caso mío, a pesar de venir de la actividad política, ya hace 35 años que estoy en el Poder Judicial.
Claro, claro.
Entonces, hay una mezcla que es la riqueza del Poder Judicial de Mendoza. Mendoza no es un Poder Judicial que está uniformado ni en un origen, sea político, doctrinario, sino que al contrario, ha sido un Poder Judicial que ha estado bañado de esta pluralidad que es propio de Mendoza, esta característica. Por eso de afuera lo miran, nosotros nos asustamos acá y decimos, mire, ¿qué está pasando? Los otros nos miran y vienen a ver qué pasa en Mendoza, no por las discusiones que tenemos,
claro,
sino los avances. Acá no vienen a ver qué es lo que está pasando. Vienen y ven el pueblo y nos preguntan cómo llegaron a esto, y qué están haciendo en familia, y qué están haciendo en civil. ¿Por qué? Porque están tratando de ver por qué acá se producen estos cambios.
Claro, claro. Lo que estamos viendo es que hay una suerte de colisión de visiones con las diferentes salas. Hoy la Corte está organizada en salas, ¿no es así? Está la sala 1, la sala 2. Usted conforma una de esas salas y hay una tendencia, pareciera, a que se concentren las causas en determinadas salas según la visión ideológica o el interés político de quien presenta algún tipo de demanda o va a la corte o recurre a la corte. ¿Cómo ve esa situación en términos generales? ¿Es normal que así suceda, doctor, o no?
Bueno, yo creo que lo primero es que hay que ser realista en la vida. Ajá. Los jueces no tienen que ser ingenuos. Los jueces ingenuos no sirven. Si usted va a un abogado y tiene que iniciar una acción, lo primero que le va a decir el abogado, bueno, a nosotros nos conviene tal sala, nos conviene hacer esto, nos conviene hacer lo otro. Es decir, no es que exista la panacea del procedimiento y todo es impoluto. No, no, tiene colores. Y entonces, obviamente, eso se refleja. Por eso yo, desde hace muchísimo tiempo, vengo planteando que en la corte hay que hacer lo mismo que se hizo en penal, un colegio de jueces. Entonces, uh-huh, cada vez que ingresa una causa, se sortea. Y al que le toque, le toque. Uh-huh. Y punto, y nos evitamos todos estos problemas.
Ajá. ¿Se está avanzando en ese sentido? ¿Hay algunas ideas dando vueltas?
Sí, venimos charlando, uh-huh, ya hace tiempo, por supuesto, como en toda situación donde uno está, trata de no modificarlo en general, hay otros que son más propensos, es parte del debate.
Sí. Sí.
Parte del debate. Y no hay que tenerle miedo al debate, al contrario. Uh-huh. Por supuesto, pues, ahí puede haber rispideces, diferencias, pero lo importante es que esté el debate y que logremos superar el debate por una solución que sirva a la sociedad, porque el Poder Judicial no está para el Poder Judicial, ni para los ministros de la Corte. Uh-huh. Está para que la sociedad tenga un mejor servicio de justicia.
¿Y para dónde cree usted que va la demanda de la sociedad, más allá del mejor servicio de justicia? Hay quienes... vamos a este tema que nos divide a los argentinos, que es la mano dura o la mano laxa, ¿no? En la justicia. ¿Qué usted qué cree que pide la sociedad?
Yo creo que, en mi opinión, sí, el sistema es un sistema de reglas y que hay que cumplirlas. Uh-huh. En general, la sociedad trata de que se cumplan esas reglas. Por supuesto que, así como cuando usted va a un abogado, él le va a explicar y le va a decir qué es lo que más le conviene frente a una situación, bueno, acá también existe lo mismo. Entonces, las personas en general tienen una tendencia a que funcionen las reglas. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso es lo que pretende la sociedad, pero además pretende que funcionen en términos, que exista un trato respetuoso y que además, si tiene un problema pequeño, resolverlo rápidamente es bueno. Si tiene un problema complejo, aunque se tome su tiempo, que tampoco sea eterno. Uh-huh. O sea, yo creo que esto es... y la razonabilidad de la decisión también hace que la sociedad, en definitiva, acepte esa decisión.
Claro. Tenemos un hecho de coyuntura muy reciente y de alto impacto, entiendo, en la vida de los mendocinos, que fue la detención en Roberto Macho, ¿no? El líder de ATE, que estuvo un día y un poquito más detenido en San Felipe. Y recordando algunos antecedentes, la sala que usted integra, creo que en el 2001, había abordado una situación vinculada con una causa de Roberto Macho por cortes, interrupción del tránsito o afectando el buen funcionamiento del transporte en la ciudad. Y en aquella oportunidad, a ver, corríjame si esto es así, la sala lo terminó absolviendo con los votos de Mario Daro, de Omar Palermo y el suyo en disidencia. ¿Así fue?
Sí, exactamente. Ajá. Yo estuve en disidencia, yo creía que había que confirmar la sentencia que ya habían dictado.
¿Qué fue lo que se trató concretamente en aquel momento? Porque hoy la gente de ATE está diciendo, pero esto ya fue tema abordado por la corte y sin embargo ahora lo detienen por los mismos hechos al propio Macho.
Bueno, yo desconozco y no es conveniente que me exprese sobre lo que está ocurriendo hoy. Sí. Mañana puede llegar a la corte.
Claro, claro.
Entonces, yo lo que puedo hablar de en aquella oportunidad, que se trataba del año 2016, uh-huh, si mi memoria no me falla, era un evento que habían organizado frente a la Casa de Gobierno por Peltier. Y si mal no recuerdo, habían colocado los micrófonos y todo de forma tal que la gente se tuviera que juntar en la calle Peltier. Uh-huh. Entonces, bueno, yo hice un planteo diciendo que, bueno, tenían la explanada del otro lado donde podían juntar muchísima gente y no necesitaban de ese lado. Así que Yo pensaba que existe, de acuerdo a la teoría del dominio funcional del hecho, quienes convocaron y sabían que en esas condiciones se iba a interrumpir el tránsito, no correspondía y había que confirmar la sentencia.
Claro. ¿Eso fue en el 2017, puede ser, o 2016?
A mí me parece que fue el 2016, porque creo que en la misma sentencia yo pongo, si mi memoria no me falla, que hacía pocos meses que había asumido el gobierno.
El gobierno.
Exactamente.
¿Hasta dónde llega el criterio de un... Sí.
La diferencia está cuándo fue el hecho y cuándo fue la sentencia. La sentencia fue del año pasado.
El año pasado fue la sentencia, a eso voy. ¿Hasta dónde se puede estirar el criterio particular de un juez en términos de justicia? Es decir, sabemos que las ciencias exactas son las ciencias exactas, la matemática. Uno más uno es dos, dos más dos es cuatro. No vemos lo mismo en el ámbito de la justicia. ¿Cuál es la amplitud de criterio que puede llegar a tener un juez, un fiscal, pero particularmente como usted, que en este caso es un integrante de la Corte?
Bueno, eso también depende del criterio que se tenga. Depende del criterio que se tenga el derecho. Yo tengo un concepto de que vivimos en una sociedad organizada, que tenemos un contrato social. Ese contrato social es la Constitución. No son expresiones de deseo, ni teorías, ni opiniones de Rousseau, ni de Locke. No, nosotros tenemos un contrato social que está expresado en la Constitución. Y en función de eso existe una serie de reglas que se establecen que están en las distintas leyes. Nosotros tenemos la obligación como jueces de cumplir y hacer cumplir esas normas. Hay otros que piensan de otra manera. Es decir, existen distintas visiones de cómo funciona. Generalmente, existen en general dos grandes visiones, una más americanista y otra más europea. Ajá. La americanista es propia de esta idea. ¿Por qué? Porque el proceso de ruptura con la monarquía llevó a establecer la soberanía popular. ¿Se acuerdan de Castelli?
Sí.
Que no quede duda de que todo poder o mando viene del pueblo. Ese concepto no lo tuvieron los europeos, porque cuando se produce la Revolución Francesa la aplastan, y entonces el proceso europeo es un proceso que se va cayendo a pedazos la monarquía y va pasando el poder del monarca, el soberano, a la soberanía nacional que estaba en el parlamento. Pero no en el pueblo. Entonces, por eso ellos hablan, vamos a darle participación al pueblo. Acá no hay que darle participación. Acá el pueblo es el que manda.
Claro.
Es al revés el concepto. Y entonces, tenemos ideas distintas. El principio de legalidad, por ejemplo, que yo suelo decirlo, y perdón el vicio de...
Por favor.
De docencia y de derecho constitucional.
Por eso está acá, ¿eh? Sí.
Por ejemplo, el principio de legalidad. En Europa, el principio de legalidad, con la idea del Estado de Derecho, que la idea de Estado de Derecho es de mediados del siglo XIX, en Alemania, que no tenían constitución, era establecer reglas. Las reglas las establecían en la ley. Bueno, la aspiración era que el monarca cumpliera también con esa ley. Y entonces, ¿qué pasa? El monarca tenía todo el poder y la ley era el límite al poder del monarca. En cambio, nosotros es al revés. ¿Qué dice la Constitución? Dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, acá es al revés. Acá, la forma en cómo el Estado avanza sobre nuestras libertades y derechos es mediante la ley. Claro. O sea, en la ley se establece, se define y se limita el accionar del Estado, pero no es límite al poder del Estado.
Claro.
Al definirlo, lo estamos limitando, pero por la definición. Entonces, hay una interpretación distinta del derecho. La doctrina y la jurisprudencia responden a dos visiones distintas. Si nosotros tomamos los autores europeos, especialmente hasta la Segunda Guerra Mundial, tienen una visión. Después de la Segunda Guerra Mundial se va cambiando porque empiezan con los controles de constitucionalidad.
Claro.
Nosotros, por el contrario, ese control de constitucionalidad lo tenemos desde el origen. Esa idea de que el poder deviene del pueblo lo tenemos desde el origen. Por eso nosotros tenemos la idea del juicio por jurado, jurado popular, y en Europa lo que existe es el escabinado, es decir, la mezcla entre jueces técnicos y pueblo, porque es darle participación al pueblo. En cambio, cuando nosotros tenemos jurados, como lo tenemos acá, populares, el juicio por jurado es el pueblo que toma la decisión, no están mezclados.
Sí, sí. ¿Se siente como parte del Poder Judicial observado, escrutado quizás en demasía por la sociedad o por parte de la sociedad? ¿Se ven como que la sociedad los está mirando como que son una casta privilegiada, doctor, en ese sentido? ¿Cuál es su visión o no?
Yo creo que el control que debe realizar la sociedad debe ser permanente, con relación a todos, especialmente los funcionarios. Vamos otra vez al vicio constitucional. Nuestro sistema es un sistema constitucional de tipo helénico, no de tipo romanístico. ¿Qué pasa? En Roma, cuando se establece la ley de las 12 tablas, ¿quién lo hizo? Lo hizo precisamente ese sector de la sociedad romana, que eran los elegidos. En cambio, en Grecia fue al revés, nació de abajo, como nosotros. Con todos los vicios y con todas las virtudes que tienen nacer de abajo, porque hay que construirlo. El otro no, el otro eran los patricios en el romano. Entonces son dos visiones distintas. Por eso algunos hablan de la idea de república como la cosa de todos, ¿no es cierto? Y ese es bien romano, y entonces ahí pueden aparecer concepciones estatistas, y algunos pretenden imponer esa concepción estatista. Entonces todo lo decidimos acá y decidimos qué es lo que va a hacer la gente, qué le vamos a permitir. Y hay otra concepción helénica, que es que la república es la actuación de todos frente al público, que el público vea, que el público observe, aprecie, como ocurre con los procedimientos judiciales. Por eso el artículo 146 de la Constitución de Mendoza dice: todos los procedimientos son públicos, salvo que afecten al orden, la moral.
Sí.
Entonces, ese es un concepto helénico.
Sí, sí, está bien. Pero le reconfiguro la pregunta.
Con todo gusto.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque hace tiempo que las instituciones están cuestionadas en la sociedad. Dice, tenemos problemas económicos, hay una degradación en la Argentina que viene desde mucho tiempo a esta parte, y la sociedad le cae a sus dirigentes, a los líderes, a algunos referentes y demás, y en el medio, en la volteada, cayeron, por supuesto, los medios de comunicación, cayó la iglesia, ni hablar de la política. ¿Ustedes qué tienen que hacer como parte del Poder Judicial para acercarse un poco más a la gente, a la ciudadanía? ¿Sienten esa presión? ¿Sienten esa tensión? ¿O
yo,
no?
Yo personalmente no la siento.
¿Usted no la siente?
Yo no la siento, y creo que es bueno que la gente haga los planteos, los haga con franqueza, con respeto, como debe hacerlo todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene que respetar a los demás. Eso es propio de un contrato social. Pero es necesario, es imprescindible que se haga. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos que la sociedad toma decisiones, que el pueblo toma decisiones, pequeñas decisiones, pero la va tomando. O sea, fíjese ustedes, hay lugares donde los colegios que son estatales, el consejo de padres tiene una amplia incidencia sobre el funcionamiento del colegio.
Sí, claro.
Eso es democracia, eso es soberanía popular, no soberanía nacional. No lo invitamos para que participe. No, tienen el poder.
Claro.
Ahí está la diferencia. Juicio por jurado, que ya lo hablé recién.
Sí.
Y usted tiene otros mecanismos, ¿no es cierto? Nadie desconoce, yo soy un promotor de las circunscripciones uninominales, y no me gustan las listas sábanas. Todo el mundo que me ha escuchado durante algunas décadas, ya casi.
Sí.
Donde yo soy un gran cuestionador. ¿Por qué? Porque la autenticidad entre el representante político y el pueblo que lo vota está en la circunscripción uninominal. Cuando usted tiene una lista sábana,
claro,
y usted sabe quién es el tercero, cuarto, lo conoce de casualidad. No, tiene que haber una identificación. Entonces, el que gana es representante y todos los demás se van a la casa.
Como debe ser, sí.
Esa es mi opinión.
Pareciera que el sentido común va en ese sentido, pero a veces no tanto. ¿Qué hay que hacer con la Constitución, doctor?
Cumplirla.
¿No hay que reformarla también, modificarla, meterle algunos cambios o no?
Hay algunas cosas, pero ¿cuáles son las cosas que van a producir cambio o qué es lo necesario
cambiar? A ver.
Entonces, por ejemplo, la Constitución de Mendoza. La Constitución de Mendoza tiene determinadas características. Nos puede gustar o no gustar, pero tiene características muy especiales. Vamos a incorporar. ¿Qué vamos a incorporar? Y empiezan el catálogo de cosas. Garantías, derechos, esto. O sea, parece que todos quieren pasar al bronce con lo que quieren incorporar.
Sí.
Es al revés. Hay que decir qué es lo que es necesario incorporar en la Constitución, porque hay que modificarlo sí o sí. Por ejemplo, los municipios, porque estamos atrasados con ese tema.
Claro.
Ahora, el problema de los municipios no es poner que son autónomos y que dicten su carta orgánica. El problema de los municipios es la coparticipación. No nos vendamos la paila. Sentémonos a hablar de la coparticipación. Sí. ¿Cómo se va a coparticipar?
Claro. Te dice, y cuando usted... resolvamos eso, después vemos si hay que hacer otra cosa o no.
Yo le voy a decir una cosa. No sé si hace falta reformar la Constitución el día si que hagamos eso. Pero esa es la clave del problema. Es la clave. Porque además usted tiene una ley orgánica y una ley orgánica que usted puede modificarla y puede avanzar. Uh-huh. Es decir, hay veces que se pueden hacer cosas. Claro. Ahora, por ejemplo, catálogos de derechos, garantías, están en la Constitución Nacional y de acuerdo al artículo 5 estamos todos obligados. Claro, o sea, repetir acá lo que está en la Nación no va a tener más efecto. Uh-huh. ¿En qué cambia la vida diaria de nosotros incorporar determinadas frases, expresiones, sintagma? No va a modificar prácticamente. Sí, sí, entonces, entiendo. En esto hay que ser realista. El debate tiene que ser un debate franco, sincero. Por ejemplo, yo sí planteo que habría que discutir el cambio de lista sábanas por lista por circunscripciones uninominales.
Sí.
Pero eso es un debate muy profundo para hacerlo.
No, seguro.
Pero
seguro. Eso
no es para hacerlo de la noche a la mañana. No. Sino,
bueno, ya lo hemos iniciado nosotros aquí en Mendoza, desde el punto de vista electoral, político-electoral, sí.
Yo participé del como legislador, era diputado, cuando se votó el proyecto de reforma total de la Constitución.
Sí.
En la década del 80.
En la década del 80. ¿Y votó?
Sí, voté.
¿Votó? ¿A favor?
Sí. Ahora, si me preguntaba y si hubiera votado, no. Claro. Hoy no votaría la misma ley.
Claro, está bien. Doctor,
si con estos años y con lo que está ocurriendo, bueno, vuelvo allá.
40 años después.
¿Cómo eso que le dicen, si usted naciera de nuevo, haría lo mismo? No, no haría lo mismo.
No.
No en este tema, en un montón de temas, porque quiere decir muy que he sido perfecto.
Claro.
No,
claro.
Sí, me he dado. No solamente he cometido errores, he tomado conciencia de los errores.
Claro.
Entonces, eso es lo importante.
Esto de que cualquier tema sea resuelto en el plenario de la Corte, es decir, que los siete miembros se reúnan a discutir o a analizar cada uno con su opinión si una persona, un agente público está bien echado o no de la administración pública, como sucedió recientemente. ¿Está bien eso o no? ¿Se justifica que un plenario de jueces del más alto tribunal de justicia se ocupe de esas cosas? ¿O tiene que estar atento a otros supuestos temas más importantes?
Yo creo que lo que hay que hacer, insisto, es el sorteo de las causas, que me parece que es más...
El mejor método.
El mejor método. Ajá. Y salga lo que salga.
Y salga lo que salga, claro.
La Constitución dice que la Corte está integrada por siete miembros,
sí,
que podrá ser dividido en salas para resolver recursos.
Sí.
O sea, que la competencia en realidad es la Corte, en pleno.
Claro.
Lo que pasa es que, por razones de cantidad de trabajo, la ley ha hecho la división en salas.
Claro.
Creo que lo que hay que mirar es cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, en materia penal, nosotros tenemos, a partir del fallo Casal del 2005 de la Corte de la Nación, ha obligado a introducirnos en todos los recursos, a hacer un esfuerzo para analizarlo. Uh-huh. Eso ha hecho... que nosotros en cada recurso que se interponga poner más esfuerzo, dedicarle más tiempo, pero a su vez ha hecho que los defensores, sabiendo que van a revisar todo y no rechazar formalmente, introduzcan o presenten más recursos. Entonces, por supuesto, tenemos muchas más causas. Tenemos muchas más causas laborales. Entonces, esta es otra temática que dentro del sistema. Por ejemplo, la Corte, siguiendo un criterio que habíamos nosotros planteado en el Instituto de Altos Estudios, planteó en la legislatura hace 3 años un recurso de doble conforme. ¿Qué es este recurso? Que el mismo, que sería hoy los tribunales, los mismos tribunales con otra integración de jueces, trate y resuelva la revisión en un recurso lo que decidió un juez de ese mismo tribunal. Uh-huh. Entonces, podemos restringir el recurso en la Corte. Entonces, vamos a achicar el trabajo en la Corte. Lo mismo hay que hacer en laboral, según mi opinión, y esto va a mejorar las condiciones, porque vamos a reducir la cantidad de causas.
Claro.
Y en materia administrativa, esto que me dice usted, si usted fue empleado...
Sí.
En este gobierno o en el anterior o en el otro
anterior
de distintos signos políticos, va al abogado.
Sí.
¿Qué le dice el abogado? ¿Qué le va a recomendar el abogado? ¿Es malo o es bueno? ¿Es ético o no es ético? No tiene nada que ver la ética. Uh-huh. Es la practicidad.
Sí, o sea, y según donde esté parado le va a decir, mira, presentemos el recurso en la sala 2, por ejemplo, donde allí tenemos un 2-1. A Daro Palermo hacia un lado.
En la otra tiene 2-1 en inversa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un problema estructural. De estructuras, de funcionamiento. Entonces resolvamos el problema de estructura de funcionamiento, lo demás.
Resolver la estructura de funcionamiento es, a mí vamos al sorteo.
Me parece que es lo más auténtico. Y que todo el mundo, salen los mismos intereses, salen los mismos puntos. Si hay sentencias contradictorias, habrá que llamar a plenario o a pleno. Claro. Habrá que ver.
La última, ¿le sorprendió que Aída criticara precisamente esto que estamos hablando? Aída Kemmelmacher, no sé si la escuchó, si leyó sus declaraciones, pero dijo que está demasiado política o demasiado politizado el sistema en la Corte como para abordar ciertos y determinados temas. Lo cuestionó.
Bueno, una cosa es la política, otra cosa es la partidización. Siempre hay cuestiones que afectan la política. Por ejemplo, cuando se tomó la decisión en el año 91 fue sobre la reforma a la Constitución, se tomó un fallo que algunos lo criticaron por ser político. Es decir, siempre tiene incidencia en la medida que tenga incidencia en la sociedad. A mí no me preocupa en lo más mínimo, no me afecta y me parece muy bien que dé su opinión. Al contrario. ¿Por qué? Porque eso clarifica. Es decir, no hay que tener temor ni tampoco callar voces. Al contrario. Seamos respetuosos entre todos, pero digamos cada uno lo que piensa. Claro. Así vamos a encontrar ese control que tiene que haber en la sociedad. El control no es de los aparatos del Estado. Mm. El control ciudadano es mucho más importante.
Doctor, muchas gracias por haber venido aquí a la radio. Hasta luego, doctor Valerio.
Yo solamente quiero decir, decir solo una cosa.
¿Qué iba a decir?
Yo soy neoconstitucionalista. Después lo discutimos afuera.
Bueno, con nosotros.
Un placer, José. Un placer.
El igualmente, placer. José.
Verdadero doctor Valerio. Gracias. Vamos, noticias.